es ingeniero eléctrico de la Universidad del Valle, con una amplia experiencia en temas de finanzas, de administración, con un MBA, una vasta experiencia en el sector eléctrico. Es el líder de proyectos de Celsia en el departamento del Tolima. Estamos hablando del ingeniero Mauricio Lazo. Muy buenos días, bienvenido a este espacio, el personaje de la semana. ¿Cómo ha estado?
Manuel, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
Bueno, y en el día de hoy nos acompaña nuestro gerente de Caracol Radio en el departamento del Tolima, Mauricio Gómez Robledo. Muy buenos días, bienvenido y gracias por este apoyo, este refuerzo que tenemos en este año 2022 con nuestro gerente Mauricio Gómez para dialogar un poco de lo que está pasando en el departamento del Tolima con nuestros líderes empresariales.
Harold, muchas gracias. Un saludo muy cordial a Mauricio. Una excelente persona, que te tenemos un cariño inmenso. Y bueno, desde que llegó Celsia, llegó la energía al Tolima, de verdad, porque yo creo que la energía en el Tolima ha mejorado enormemente gracias a esa labor de Celsia y al liderazgo de Mauricio. Mauricio, bienvenido, y qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes este pequeño ratico, que nos cuente un poco Mauricio acerca de todo lo que viene haciendo tanto como persona como empresario de la ciudad y de la región. Muchas gracias.
Tocayo, muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, y es que no hay cosa más fascinante, y es observar una hidroeléctrica, el agua cómo fluye, cómo se convierte en energía a través de unas gigantescas torres, unas redes que atraviesan toda la geografía colombiana, llegan a unas subestaciones y desde ahí salen otras redes que llegan al hogar, y hay una cosa más fantástica que llegar a la casa y poner interruptor y conocer todo ese proceso que se gesta, esa maravilla que logra el hombre de convertir ese proceso en agua desde un lugar muy lejos y llegar a su casa y conectar algo y que le dé energía. Es un trabajo maravilloso, esa labor, esa vocación que usted tiene, esa devoción como ingeniero eléctrico.
Harold, qué chévere, me sorprende la conciencia que tienes del negocio eléctrico, porque normalmente no todo mundo es consciente. Cuando muevo el interruptor y prendo la luz, todo lo que hay detrás, o sea, qué chévere que lo tengas así de claro.
Y el trabajo de miles de personas, que en el Tolima es de cuántas personas con Celsia.
En este instante en el Tolima, empleados del directamente de la compañía, tenemos alrededor de 350 personas. Y a través de nuestros contratistas, de 1.500 personas. O sea, mire que estamos hablando de cerca de 2.000 personas.
Claro, aportando desarrollo para la región en este departamento y cada uno trabajando, dando su aporte para garantizar esa calidad y continuidad, que cumple a un plan trazado desde el inicio. Cuando ustedes llegaron al departamento del Tolima, ustedes anunciaron unas ambiciosas inversiones justamente para garantizar la calidad y la continuidad del servicio. ¿Cómo va ese proceso, ese plan de inversiones?
Vale, qué chévere que me preguntes eso, Harold. Si me permites, me devuelvo un puntico, porque hay un tema que es importante precisamente para ese tema del mejoramiento de la calidad del servicio. Y es que para mejorar la calidad del servicio, efectivamente, digamos que yo necesito dos manos. Y es, necesito hacer un plan de inversiones, ¿sí? Necesito un plan de inversiones que ya te cuento, pero también necesito mejorar en general el mantenimiento, ¿sí? Y el mantenimiento lo mejoro con mejores equipos y con más y mejores personas capacitadas. Entonces, para que tengas una idea, cuando llegamos al Tolima, aquí de planta teníamos 250 personas. Te decía ahorita que ya subimos casi a 350. O sea, subimos mucho la planta de personal. Pero pasó exactamente lo mismo con el personal que teníamos a través de contratistas. Eran alrededor de 800, 900 personas y ya les conté que fuimos a 1.400. Claro, sí necesitamos crecer de esa manera para poder responder a lo que creemos nosotros que necesitaba el Tolima para poder tener una mejor calidad de servicio. Ahora, yendo a la pregunta que me haces al tema de las inversiones, es exacto. Cuando nosotros llegamos al Tolima la teníamos clarísimo y lo hicimos inclusive en las primeras entrevistas, les contamos, venga, definitivamente la calidad de servicio se mejora solamente con el plan de inversiones. Y que inclusive les pedimos alguito de paciencia, porque dijimos, tampoco va a ser inmediato. Vamos a necesitar mínimo año y medio, dos años, para poder quebrar la tendencia. Y recuerdo, claro, la cara un poquitico como escéptica, algunos que nos miraban como año y medio, dos años, pero es que definitivamente había que hacer un plan de inversiones muy grande. Nosotros nos trazamos en los cinco años hacer un plan de inversiones de 1.3 billones de pesos. Miren que si recordamos, el negocio que hicimos nosotros por adquirir toda la compañía del Tolima era de 1.6. Estamos hablando que en cinco años vamos a invertir casi lo mismo que pagamos por la compañía, para que tengamos el dimensionamiento del plan de inversiones tan ambicioso que tenemos. De hecho, a la fecha, en este momento, hemos invertido cerca de 400 mil millones de pesos.
Bueno, esto que se traduce en la calidad y continuidad del servicio, teniendo en cuenta de que ya se evidencia, ya la gente está notando y está percibiendo esas inversiones, una cifra nada despreciable, casi $500 millones en el departamento del Tolima, es una cifra muy importante.
Mire, yo soy una de las personas que creería yo que he acompañado a Celsa en las invitaciones que nos han hecho sobre el tema de las inversiones que han hecho aquí en el departamento del Tolima, y he sido veedor de todos los el reforzamiento, no solamente en equipos, sino en redes también. Y creería yo que cuando yo llegué aquí hace 20 años al departamento del Tolima y a la ciudad de Ibagué, aquí permanentemente la energía se iba constantemente. Se acaba Electrolima, entra Enertolima.
Ahora lo notábamos, salíamos del aire cada rato.
Exactamente. Y luego entra Enertolima. Electrolima se acaba, entra Enertolima y bueno, y también obviamente sigue constantemente eso. Yo creería que lo mejor que le pudo pasar al departamento del Tolima era entrar a una empresa como Celsia. Y eso hay que reconocerlo, hay que hacer un reconocimiento altísimo, porque esas inversiones, ese plan de inversiones, como lo dice el doctor Mauricio, vienen haciéndolo muy juiciosamente, y uno lo percibe en la ciudad y en otras regiones del departamento.
Bueno, la gente va a decir, bueno, $400 millones, pero bueno, la gente quiere, usted sabe que la gente es tomista, ¿no? Ver para creer. Entonces, empecemos en la ciudad de Ibagué, unas nuevas subestaciones, Arboleda, La Miel, para atender todo este sector de la comuna número 9, sector de Picaleña, esa zona de extensión, donde se están ubicando muchas empresas, muchos establecimientos, pero también el mejoramiento de muchas subestaciones que ya están un poco obsoletas, caso San Jorge, la tradicional San Jorge allí en el sector cerca de Calambeo, la tradicional subestación Vergel, ya tienen otra cara.
Así es, Harold, y tienes mucha razón, o sea, sí, muchos somos como Santo Tomás, ver para creer. Ahora, lo chévere de nuestras inversiones es que se ve muy fácil, o sea, como tú dices, cualquiera que pase por San Jorge ve el cambio radical que tuvo la subestación, cualquiera que pase por Vergel ve el cambio radical que tuvo la subestación. Aquí lo importante para tener en cuenta, creemos, es que no son inversiones aisladas, por así decirlo, sino son como piecitas de Lego que todas se van entrelazando para mejorar la calidad de energía. Y te doy un ejemplo. Antes, esa parte norte de Ibagué, creo que es la norte a pesar de que queda de bajada toda la parte de Picaleña, él tenía la responsabilidad de la subestación Picaleña de atender toda la demanda de esa zona, ¿sí? Y de atender también el crecimiento. Picaleña era una subestación muy pequeña. Entonces, por eso es que nosotros, cuando llegamos, hicimos entonces las dos nuevas subestaciones que menciona Harold, la subestación Arboleda y la subestación La Miel, para repartir entonces la responsabilidad de la calidad de la energía y de la expansión. Eso fue en ese lado. Aquí en el corazón de la ciudad son fundamental para la distribución las subestaciones que mencionamos. La subestación Salado, Vergel y San Jorge. Las subestaciones que vemos así casi en liniecita son las que alimentan toda la ciudad prácticamente. Son las tres subestaciones que hemos intervenido. Podemos ver muy claro cómo cambió, ya les mencionaba, entonces San Jorge, Vergel, que esa la hicimos, pero también el año pasado terminamos Salado, esa desafortunadamente no se puede ver porque toda la puerta está cerrada, pero si entras, es una subestación completamente nueva, modernizada, con equipos al interior de última tecnología, se llaman GIS, que son celdas aisladas, con un segundo transformador para mejorar la confiabilidad. Entonces, claro, ya estas tres subestaciones tienen doble transformación que nos da mucho más confiabilidad. E inclusive adelantándome un poquito, seguramente una pregunta que me harás, este año lo que estamos trabajando es enlazarlas. Vamos a hacer circuitos subterráneos que me alimentan, entonces me enlazan Salado Vergel, que pueden ver, o sea, la gente puede ver que ya estamos trabajando, tenemos que afectar un poquito la movilidad definitivamente, qué pena con todos nuestros clientes, pero es para mejorar definitivamente, y vamos a empezar muy pronto a enlazar entonces Vergel San Jorge. Entonces miren de nuevo, como les decía, miren que son como piecitas de Lego que se van uniendo, no es solamente modernizar la subestación San Jorge, sino que miren que encaja perfectamente unas obras con las otras. También en Ibagué lo que hicimos el año pasado fue mejorar la subestación Mirolindo. Ahí pusimos un nuevo transformador para mejorar entonces capacidad en potencia. Su estación Mirolindo es muy importante acá para Ibagué, es una subestación a 115.000 voltios y es uno como los inyectores de energía. Mejoramos también la subestación Chapetón, muy importante para todos los habitantes de Villa, de hacia arriba, porque era una subestación en no muy buenas condiciones y repito el mismo cuento, tenía un solo transformador de potencia. Lo que hicimos, también la pueden ver todos los que suban, todos los que montan bicicleta en su vida hacia Villa, cómo cambió la subestación, ya es una subestación moderna con pórticos con doble transformación.
Doctor Mauricio, hay algo que me impacta enormemente y es eso que está diciendo usted, pero ¿cómo es el tema, digámoslo así, lo voy a decir en términos de ignorancia, el backup que se tiene cuando en un circuito, por ejemplo, tiene alguna situación de alguna anomalía, un daño en un circuito, cómo es el soporte y el apoyo que anteriormente no existía y que inmediatamente entra otro circuito a reemplazarlo, es decir, a darle como ese, a sustituirlo, por lo que la energía cuando se va y al momentico vuelve y llega porque es de otro circuito que está, que lo está complementando, ¿cómo es ese funcionamiento?
Mauro, qué chévere la pregunta. Tiene como dos niveles de respuesta. Hay algo que creo que me han oído algunas veces que hemos instalado mucho aquí en el Tolima, que son los reconectadores.
Exactamente.
Resulta que en este instante tenemos cerca de 1000 reconectadores funcionando en todo el Tolima. Es un elemento fundamental para la red. Resulta que un circuito de distribución efectivamente es un circuito que me sale de una subestación a 13.200 voltios y que recorre una distancia, si es rural, muy grande. O sea, un circuito puede tener 10 kilómetros. Si es urbano, pues puede ser como una vena, se me riega entre todo un barrio, sí o no, y también una gran distancia. Cuando tenemos una falla y en un circuito que no tiene reconectadores, me dispara todo el circuito y me afecta a todos los clientes. Y una falla puede ser algo tan simple, perdón que lo diga así, como un árbol, una rama que se me acerca a una línea de este circuito y dispara el circuito. Entonces el problema es que afecta a un gran número de clientes, pero tras de esos no sabes dónde está el daño. Tienes que salir casi con ojos cerrados a adivinar dónde está. Si alguien me llama, me quedo sin energía y escuché una explosión, pues sería buenísimo porque ya sé más o menos cuándo ir a buscar. Cuando tú comienzas a seccionar ese circuito y a poner reconectadores, comienzas a dividir el problema. Entonces, si pones uno solo en la mitad y si te dispara el reconectador, nosotros decimos aguas abajo, pues ya en teoría solamente de la mitad para allá de los clientes se quedarían sin servicio. Entonces, miren, tengo la ventaja de que no afecto a todos los clientes, sino solamente la mitad en el ejemplo que estoy dando, pero también ya sé más o menos dónde está, no a perder el tiempo buscando en la primera parte del circuito. Entonces miren que los reconectadores son un elemento fundamental para poder tener una mejor confiabilidad, porque me aísla más rápido el daño, pero también para saber dónde está. Ahora, los reconectadores también tienen una función muy chévere porque ellos son inteligentes. Normalmente cuando tengo una falla en la red y es que me cae una rama y me hace contacto con la red, a veces ella cae y se queda solo un momentico y luego se cae. El reconectador lo que hace, y está programado para eso, es él desconecta el servicio y espera menos de un segundo para volver a tratar a conectarlo. Si la rama que cayó siguió derecho, el pum se reconecta y el servicio sigue normal, no hubo ningún problema. Si la rama se quedó ahí, él automáticamente vuelve y lo abre. Y él espera otra vez 3 minuticos, porque la rama se puede quedar haciendo equilibrio. Y tú ni se cae al piso, y a los 3 minuticos vuelve a hacer el intento. Si él puede entrar, listo, servicio normalizado. Si no, él se cierra y no vuelve a intentar más. Y esos reconectadores nosotros los tenemos supervisados desde el centro control. Y entonces inmediatamente tendríamos la señal. Este man operó 2 veces y ya no vuelve a operar, entonces sabemos, ahí hay un daño. Entonces mira también que ya sabemos localizar mucho más fácil los daños. Ahora es importante que todos nuestros clientes tengan en cuenta estos. Un reconectador está diseñado para eso. Entonces a veces cuando yo siento y digo, es que tuvo un bajonazo de energía y volvió. No, eso es el reconectador operando. Y el reconectador está diseñado, hace la operación tan rápido que ningún electrodoméstico se daña por eso. Y entonces a veces porque siento en mi casa que me hace eso o que a los 3 minutos vuelve y intenta. Eso es súper normal en cualquier red moderna.
O sea que, le hago una pregunta.
Dale, dale.
Con la llegada de Celsia, prácticamente habían muy pocos reconectadores. O sea, antes de que llegara Celsia, muy pocos, y ahora han hecho mucha inversión en eso.
Yo diría, Mauro, que el número muy poco lo puedes tirar inclusive más bajito todavía.
Ya no habían, a cero.
Claro, porque ya cuando te digo operativos, porque claro, cuando te digo operativos es que esté funcionando y que esté integrado, que yo lo pueda ver desde el centro control. Porque claro, no me gano mucho con que el reconectador trabaje solito pensando, pero sin yo saber qué está haciendo. Claro, entonces ahorita como te digo, si tenemos 1000 acá en el Tolima y los estamos viendo, sabemos qué está pasando con ellos. Volviendo a la pregunta, entonces, esto es lo que pasa a nivel, digamos, del circuito para abajo. Pero cuando ya, digamos, el daño es más grande y me dispara todo un circuito, ahí es donde yo necesito tener circuitos redundantes que estén enlazados para yo poder, cuando ubique la falla, abrir, nosotros decimos abrir cuchillas, y conectar otro circuito para que me alimente la carga y comienzo a aislarlo. Entonces, miren que tener más redes me da flexibilidad para tener más caminos para llegar. Inclusive, uno puede subir el nivel. Me puede pasar que una subestación se me vaya. En este instante, por ejemplo, se me va la subestación Vergel. Claro, si yo tengo enlazado San Jorge, yo puedo entonces mover mi sistema de tal manera que parte de la carga de Vergel la tienda con San Jorge y parte la tienda con Salado. Entonces eso es lo que uno busca con tener redundancia de redes y de subestaciones. En caso de tener fallas, poder tener caminos alternativos para poder llevar la energía.
Bueno, eso es lo que ocurre en la ciudad de Ibagué, pero la gente que nos está escuchando en el resto del departamento del Tolima, ¿qué respuesta encuentra de Celsa, teniendo en cuenta de municipios como Río Blanco, Chaparral, Ataco, que llovía y se iba el agua, y se iba la energía, pero hacía sol y también, o caía un animal y se iba la luz? ¿Qué respuesta hay para las personas de estos municipios?
Vale, chévere, Harold. Es importante el ver que, claro, que la calidad de energía, nosotros vinimos al Tolima no para mejorarla en Ibagué, vinimos para mejorarla en todo el departamento del Tolima. Y nuestro plan de inversiones contempla eso. O sea, nosotros definitivamente tenemos focos en todas las zonas. Y ya si quiere voy al sur. Cuando uno arranca, por ejemplo, en el norte, el norte del Tolima es fundamental San Felipe. Es una subestación muy grande, ¿sí?, de la cual alimenta la subestación Mariquita, alimenta 115 a la subestación Mariquita, en una conexión que no es muy ortodoxa desde el punto de vista técnico, pero permítame no explicárselas ahorita, pero que no nos gusta esa conexión. Y de ahí de Mariquita sale un circuito 34.500 a Honda. Esa es como la arteria fundamental que había para alimentar el norte del Tolima. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos crecido la subestación San Felipe, ¿sí? De hecho, tenemos el plan este año, lo vamos a ejecutar este año, ¿sí?, de poner dos transformadores nuevos, un transformador 115.000, 34.500 voltios, y otro transformador 220.000 voltios, 115.000 voltios, con lo cual San Felipe va a quedar mucho más robusta desde el punto de vista de inyección de potencia. Entonces, muy grande. Hemos hecho también entonces la subestación Mariquita, ¿sí?, no sé si alguien la conocía, era una subestación muy pequeña, y lo que hicimos fue un cambio total. O sea, la subestación para nosotros, los técnicos, nos palpita, nos emociona verla, porque claro, lo que hicimos fue crecerla completamente. Ya es una subestación que a nivel de 115 se la energizaremos muy pronto, tiene la conexión como debería ser, que nos va a permitir coordinar mejor protecciones y tener mucho más confiabilidad, pero la volvimos súper moderna, todos en celdas, todos los niveles de tensión, tanto 13.200, 34.500 y 115.000 voltios, ¿sí? Entonces, ya mejorando muchísimo Mariquita, entonces mire que ya no solamente se vuelve San Felipe el Grande, sino que Mariquita es enorme también. Y desde el punto de redes lo que hicimos fue, ya tenemos hecho un nuevo circuito, San Felipe-Mariquita, un segundo circuito, un segundo camino, a 34.500 voltios. Y estamos construyendo, este año vamos a poner en funcionamiento, un segundo circuito también, 34.500 voltios, Mariquita-Honda. Entonces miren que lo que es como la arteria fundamental que les contaba de ese lado, que ya quedaría como mejorado y definitivamente vamos a impactar muchísimo el servicio en Mariquita y Honda. Para complementar estas obras, entonces, arriba en Palo Cabildo, el año pasado hicimos una nueva subestación. Porque claro, esa zona dependía mucho de la subestación Fresno, una subestación relativamente pequeña. La subestación Fresno se alimenta de Mariquita. Entonces, lo que hicimos nosotros fue hacer la subestación Palo Cabildo, que se alimenta desde Fresno, pero también vamos a hacer un circuito Palo Cabildo-San Felipe. Entonces, miren que ahí creamos, Mauro, el anillo que les hablo. Miren que la energía daría la vuelta a 34.500 y nos va a permitir que si tengo una falla por un lado, puedo llegar por el otro. Entonces, mira que en ese mapa, Harold, entonces, con este esquema principal, uno dice, ya tengo mucho más confiabilidad desde el punto de vista de obras en el norte del Tolima. Evidentemente está complementado con lo que les decía ahorita, con el plan de mantenimiento. Sí, estamos haciendo mucho más expansiones de redes, estamos haciendo mucho más podas, ¿sí?, que tenemos que hacerlo para poder mejorar la calidad del servicio. Esto es en el norte. Así como lo tengo en el norte, lo estamos trabajando en el oriente, estamos trabajando en el sur. Que no sé si quieres que te cuente,
claro,
también.
Caso, ¿sí?, Tuluni, por ejemplo.
Ok, perfecto. En el sur, mira, nosotros, en el sur, ahí hemos hecho como varios cambiecitos aislados. El primero que sacaría sería Natagaima. Natagaima era un municipio que tiene una subestación grande, ¿sí?, pero que se alimentaba de un circuito que venía desde Prado. Entonces, todo lo que pasara en ese recorrido afectaba al municipio. ¿Qué fue lo que hicimos? En la subestación Natagaima instalamos un transformador adicional con la posibilidad de prestarle servicio a todos los habitantes de Natagaima. ¿sí? Recuerdo que recién llegamos, cada rato me llamaba el alcalde, tengo problemas, con eso cambió drásticamente la calidad del servicio, porque claro, ya como tiene sentido, ya Natagaima se alimenta desde la subestación Natagaima, eso hicimos en ese lado. Ataco el es un municipio que estaba alimentado por una subestación viejita, por decirlo de alguna manera, y de nuevo con un solo transformador. Entonces, cualquier cosa que ocurriera en este, pues iba a dejar el municipio varios días mientras podíamos llevar una subestación móvil o un transformador allá al municipio. Lo que hicimos entonces nosotros es modernizar la subestación, tiene pórticos nuevos, nuevecita, y poner un segundo transformador, con lo cual se mejora esa parte de la calidad de energía. Ahora, y me mencionas, hay una parte también muy importante, y es un circuito que pusimos en funcionamiento el año pasado. Es un circuito muy largo a 34.500 voltios, y es un circuito que va desde Tuluní, desde Chaparral, hasta Castilla. Fue un circuito muy largo, nos tomó como año y medio hacerlo, pero ese circuito 34.500 se vuelve como la arteria de toda esta zona, lo que nos va a permitir entonces mejorar la calidad del servicio en esa zona. También pusimos un nuevo transformador en Tuluní para ampliar la capacidad. Hicimos también en Ortega, lo mismo que les conté que hicimos entonces en Ataco, pusimos un segundo transformador en Ortega. Y de hecho en Ortega recuerdo había un tema desde el principio que me impresionó, alguno de sus habitantes de pronto habrá caído en cuenta, y era que la subestación era inclinada, como la torre de Pisa. O sea, lo primero que yo pensé, ¿esta es la subestación de Pisa? Porque la subestación estaba inclinada, literal, los pórticos, y lo primero que pensaba, ¿qué peligro? ¿Cómo está así? No, ya va uno y efectivamente ya tiene los pórticos derechitos, la subestación está muy bien, tiene su segundo transformador. Y el otro cambio que hicimos en el sur, que yo creo que es muy bonito, es purificación. Cuando uno va y entra al municipio de Purificación, la subestación queda en la entrada, ¿sí? En la mano izquierda, y era una subestación, de nuevo, repito el cuento, viejita con un solo transformador. Cuando vas ahorita encontrás una subestación muy moderna, de hecho el edificio es tipo shelter, le llamamos nosotros, es el mismo que está en San Jorge, ¿sí? El que es la casa encima como de los pilotes, y ya tiene dos transformadores. Entonces mira, esto es para el sur, entonces mira que lo que hemos hecho definitivamente sí es atacar como integral todos los lados para que tenga más fuerza.
Bueno, caso Espinal, que es la segunda ciudad del Tolima, tema clave.
Ese es un tema clave y también el ha sido algo que hemos trabajado mucho. Espinal tenía una sola subestación, 34.500, 13.200 voltios, que alimentaba Espinal. Tenía toda esa responsabilidad, pero también tenía responsabilidad de alimentar el Guamo, de alimentar Saldaña, porque ahí salen circuitos hacia estos dos municipios. Esta subestación, cuando había alguna falla en la alimentación, que viene desde Flandes, pues entonces, porque Flandes es la subestación grande de la zona, pues afectaba definitivamente al municipio y a los otros dos municipios. Lo que hicimos nosotros entonces fue hacer una nueva subestación, donde está nuestra planta fotovoltaica, nuestra granja Espinal. Ahí en la parte de atrás hicimos una nueva subestación, ya la pusimos en funcionamiento el año pasado, 34.500, 13.200 voltios. Entonces, ya ahí tiene que haber mejorado la calidad de servicio en Espinal, porque ya tengo dos subestaciones 34.500 voltios. Pero esperamos a mediados de este año poner en funcionamiento una nueva subestación en Espinal, 115.000 voltios. Esto va a ser súper importante para el Espinal, porque sería más o menos como que se vuelve el hub de energía. Ya es el que va a inyectar. En distribución, como les he explicado ahorita, es desafortunado que se nos afectan por red, por árboles, por ejemplo, los circuitos, porque todos van en poste. Cuando hablamos de 115.000 voltios, ellos van en torres, en las torres que vemos altísimas, entonces ya una afectación a ese nivel de 115.000 voltios es mucho menos probable. Con esto se va a aumentar muchísimo la calidad de energía en Espinal, pero también en sus dependientes, en Guamo y en Saldaña. Y para complementar entonces, para seguir con el ejemplo del Lego, lo que pusimos en funcionamiento el año pasado fueron dos nuevos circuitos a 34.500 voltios. Un circuito que comunica a Espinal con Guamo y otro circuito que comunica Guamo con Saldaña. Y aprovechamos entonces e intervenimos las dos subestaciones, tanto Guamo como Saldaña. Y de nuevo las mejoramos, ¿sí? Y ampliamos capacidad en esta.
¿Y cómo les ha ido con la granja solar allí en Espinal?
Muy bien. O sea, el Tolima tiene una gran ventaja que sí que tenemos que aprovechar todos, y es el nivel de radiación solar que tenemos acá en el Tolima. Eso nos convierte en un potencial de generación fotovoltaica muy grande. Y de hecho en Celsia lo vimos, y por eso hicimos la primera planta solar del Tolima, que fue efectivamente Espinal.
¿Allí cuándo se produce energía?
Ahí varía dependiendo. La planta tiene instalado 10 megavatios, pero claro, dependiendo del nivel de radiación es que tiene el nivel de generación.
Doctor Mauricio, con la entrada de Celsia, ¿a cuánto se ha reducido las intermitencias, pues digámoslo así, por horas al mes o al año? Cuando anteriormente, no sé cuánto el promedio de las idas de energía en un año, hoy en día, ¿cuánto está más o menos el promedio con Celsia?
Mauro, qué chévere pregunta. Mira que es algo que nos tiene muy contentos. Desde el punto de vista de calidad de energía, hay dos cosas que son muy importantes tener en cuenta, y es la realidad, por así decirlo, y la percepción de los clientes, que a veces, desafortunadamente, no son cosas que caminan de la mano. La realidad me la dan los números brutos, por así decirlo. El número que me dice o me rige, se llama SAIDI. Y son el número de horas al año que un cliente en promedio no tiene servicio. Para que tengas una idea, aquí en el Tolima, en el año 2020, fue de 56.83 horas. O sea, en promedio, un cliente del Tolima no tuvo servicio de energía 56 horas. ¿Sí? En el año 2021 cerramos con 43.5 horas. Mire que estamos hablando de todo Tolima de una reducción del 23%, una reducción muy importante, a una reducción que nos gusta mucho, pero todavía no nos tiene satisfechos, porque creemos que definitivamente la calidad del servicio del Tolima no debe ser de 43 horas. Nosotros, para hacer una comparación, el Tolima se parece desde el punto de vista de datos estadísticos al Valle como región geográfica, desde el punto de vista de ruralidad, composición urbana, inclusive el número de clientes. Y nosotros en el Valle tenemos un promedio de 10 horas de interrupción. Entonces, claro, sí, eso significa, Mauro, que tenemos todavía mucho trabajo, claro. Tenemos un reto. Entonces, claro, nos tiene contentos que cumplimos la promesa que dijimos en su momento cuando llegamos, y que fue que íbamos a quebrar la tendencia de la calidad del servicio después de año y medio, 2 años. Aquí ya después de 2 años y medio, sí, nos complace mucho, nos gusta mucho hablar de un 23% de mejoramiento de un año para otro, pero no nos deja satisfechos porque sabemos que tenemos mucho por mejorar. Esto es en el Tolima. Cuando yo veo los datos de Ibagué, estoy hablando de un 33% de mejora en el SAIDI. Cuando hablo de otros municipios, antes de que Harold me pregunte, hablo de 38% en Melgar, 25% en Espinal y 20% en Onda. Entonces miren que consistentemente todas las obras que les estaba contando ahorita definitivamente nos permiten mostrar un mejoramiento en lo que hablaba, el número absoluto. Claro, viene el otro lado, que el día me lo va a preguntar, la percepción. Claro, nosotros podemos medir la percepción de varias maneras, pero una definitivamente creemos es el nivel de reclamos que tenemos por la calidad del servicio. Cuando vemos entonces en el Tolima, vemos que se han reducido en un 34% las reclamaciones. Quiero decir que es un jurgo, porque estamos hablando casi de 100.000 reclamaciones menos. Entonces, eso nos parece también muy chévere porque estamos andando por la senda correcta. Si vemos Ibagué, hablamos de una reducción del 42%, ¿sí? Entonces, claro, ahí desde el punto de vista de calidad de servicio, creemos que lo estamos haciendo bien, porque está bien la calidad y sentimos que los clientes, desde el punto de vista de percepción, lo están sintiendo también.
Es Mauricio Lazo, líder de proyectos de Celsia, nuestro invitado hoy en este espacio, el personaje de la semana de Caracol Radio. Y tenemos una primicia para todos nuestros oyentes, igualmente la vamos a compartir a través de nuestras redes sociales, y es que ya en próximos días van a compartir y a tener la nueva factura. Por bondad y por gentileza de nuestros amigos de Celsia, ya la tenemos en nuestro poder, la nueva factura que se va a encontrar en los diferentes hogares y en los diferentes establecimientos del departamento del Tolima. Es una factura, primero que todo, ecológica, con un material más amigable con el medio ambiente, pero que también va a generar una mayor claridad en los valores. ¿Por qué? Muchas personas ven el costo total de la factura y pegan el grito en el cielo y dicen, Celsia está cobrando mucha plata por ese servicio. Sin embargo, la gente a veces no mira la letra menuda, y es el valor del alumbrado público y el valor de aseo, que en el caso particular de Ibagué es bastante elevado, pero es otra discusión. ¿Cómo es esta nueva factura? Para un poco describirle a las personas que están hasta ahora con su transistor escuchándolo, señor Mauricio Lazo.
Vale, Harold, muchas gracias. Sí, efectivamente, como lo has dicho, primero es una factura más ecológica, pues está hecha de bagazo de caña, no de papel que proviene de los árboles, lo cual nos parece muy chévere. Segundo, es una factura que es más grande, lo cual nos va a permitir que sea mucho más fácil de leer. Como tú lo decías, claro, nosotros tenemos una desventaja, un inconveniente, y es que así como facturamos la energía, facturamos otros servicios dentro de la misma factura, que es el aseo, el alumbrado público, a veces tarjetas de crédito, ¿sí? Entonces, esto hace que la gente a veces, cuando paga el recibo, sienta que lo que está subiendo es mucho la energía. Lo que hemos hecho entonces en esta factura es diferenciar. Aquí se va a ver muy claro cuáles son los cobros que hacemos nosotros Celsia como energía. Y se ve muy claro porque son los cobros que están de color naranja. Entonces va a ser muy fácil ver, todo lo que está de naranja es lo que me cobra Celsia. Y lo que está en azul son los otros cobros que debemos nosotros incluir en la factura de energía. Esto le va a permitir entonces a nuestros clientes poder tener un control mucho más fácil de qué es lo que estoy pagando y en realidad qué es lo que está aumentando y qué es lo que no está aumentando. Y también hacer más grande permite entonces poderla leer mucho más fácil. Porque sí, definitivamente, como la factura está tan pequeña, casi que a veces necesitamos lupa para poderla entender, hay que admitirlo.
Claro, y además es muy importante la claridad frente a los otros valores, el tema alumbrado público, el tema del servicio de aseo. ¿Ya con cuándo comienza ya a entregarse ya en los hogares ibaguereños y tolimenses?
El próximo mes empezaremos entonces a distribuir este nuevo formato de factura.
Bueno, más claro, más amigable, ante todo, amigable con el medio ambiente. Pero hay un tema muy importante, ingeniero Mauricio Lazo, líder de proyectos de Celsia, y tiene que ver con el tema de la responsabilidad social, teniendo en cuenta de que el brazo de Celsia y la energía de Celsia se extiende a muchas obras, mejoramiento de escuelas rurales, pero también la dotación que se entrega a muchas comunidades. ¿Cómo un poco es esa inversión que se está estableciendo en el Tolima?
Vale, qué chévere, qué bonito tema, Harold. Ahí digamos que nosotros tenemos, como yo diría, dos frentes diferentes, inclusive podrían ser tres. Hay un frente que nos ha gustado muchísimo y que estamos luchando mucho aquí en el Tolima, que es el tema de obras por impuestos. Esa es una oportunidad que da el gobierno a las empresas para que en un momento determinado decidan las empresas, en vez de pagar los impuestos al gobierno, que esto se refleje directamente en obras para la comunidad. Estas obras pueden ser de diferentes tipos. Pues específicamente nosotros acá en el Tolima los hemos usado de infraestructura de vías y para educación. Ahora, hay que seguir un proceso, definitivamente, para poder presentar el proyecto, para poder que sea aprobado por el ministerio respectivo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no es para todos los municipios, ¿sí? Los municipios, digamos, que el que más fácilmente ganan en estas convocatorias son los municipios PEDET. PEDET tenemos cuatro, los cuatro del sur del Tolima, y también los municipios SOMAC. Pero definitivamente tiene más privilegio, por así decir, los municipios PEDET. Nosotros con esto, entonces, desde el enfoque de educación, hemos hecho, en el año 2020 logramos destinar recursos de los impuestos por 4.478 millones de pesos para educación. Ahí básicamente fueron para los municipios de Planadas, Prado, Villarrica y Villahermosa, en los cuales lo que hicimos fue suministrar 5.082 elementos de mobiliario para las escuelas, ¿sí? Y dotar 487 computadores. Ahora, esto inclusive se volvió más vale un reto logístico, por así decirlo, porque claro, son municipios muy extensos. Esta dotación fue a 17 instituciones, pero en 191 sedes. Entonces también fue un reto ver cómo hacíamos para llevar todo este mobiliario y todos estos computadores para todas estas partes. Pero sí nos pareció muy chévere. De nuevo te digo, 2020 fueron 4.478 millones de pesos. El año pasado, el 2021, fueron 6.624 millones de pesos. ¿Sí? Y en dos municipios, básicamente en Chaparral, donde la inversión fueron 2.183, cuatro instituciones educativas, 92 sedes, y en los cuales fueron 5.952 elementos de mobiliario. Y el otro municipio fue Ataco. Aquí la inversión fueron 4.442 millones de pesos, cuatro instituciones, y aquí fue un poquito diferente, fue muy chévere, porque fue a 80 docentes se les formó en temas de tecnología de informática. A cada uno se le dieron 120 horas de formación y se hizo el suministro de la dotación de 778 computadores. Este año, entonces, para los impuestos de este año, presentamos proyecto, está pendiente de aprobación para otros 10 municipios, que son básicamente Ataco, Cajamarca, Chaparral, Lérida, Ortega, Planadas, Río Blanco, Rosasvalle, Rovira y San Antonio. Entonces, claro, estamos pendientes de la aprobación y cuando la tengamos, pues les contamos que saldría en su momento.
Esta política de inversiones o por impuestos, digámoslo así, como dentro de su responsabilidad social y empresarial, lo viene haciendo Celsia, no solamente aquí en esta región, sino también en el Valle.
Sí, así es, Mauro. Es algo que tenemos en nuestras zonas de influencia, lo tenemos en el Valle, inclusive también en Cauca, porque si recuerdas, en el Valle, en Cauca somos propietarios de la represa de Salvajina, entonces hace parte también de nuestra zona de influencia. Entonces allá también hemos, de hecho, allá la primera vía la hicimos allá en Salvajina. Pues faltó el tema de vías también, que aquí en el Tolima lo estamos trabajando. El año pasado arrancamos entonces a hacer el mejoramiento de una vía terciaria en Ataco. Muy importante. Esta vía tiene un costo alrededor de los 8,000 millones de pesos. La estamos haciendo en este momento. Los beneficiados es el corregimiento de Santiago Pérez, ¿sí? Y las veredas Cascajillo, Casa Verde, El Balso, Polecito, Casa de Zinc y San Sebastián. Entonces, esa es como nuestra primera incursión de vías acá en el Tolima. Pero obtuvimos también la aprobación el año pasado para dos vías nuevas. Y debo decir que la obtuvimos el 31 de diciembre. El 31 de diciembre, como 2, 3 de la tarde, me estaban llamando, sí, la aprobamos. Ese fue un trabajo que hicimos muy en conjunto con la gobernación, de llamarnos para poderlo presentar. Y estas fueron dos vías. Hay una que el gobernador nos ha expresado mucho, que es su preocupación, que es el anillo vial del sur. Y entonces la vía que conecta Coyaima con Ataco. Nosotros presentamos la salida del municipio de Ataco y nos las han aprobado. Entonces vamos a empezar obras este año para mejorar, hacer el mejoramiento de toda esa salida del municipio de Ataco. Y también presentamos en Prado, en una vereda que comunica las veredas Aco Altagracia. Estos dos proyectos ya fueron aprobados y los tenemos que trabajar este año en vías. Cada uno tiene una inversión aproximada de 30 mil millones de pesos.
Yo tengo conocimiento, los dos tuvimos la oportunidad de que este tema de obras por impuestos dentro del Grupo Empresarial del Tolima hubo una presentación de uno de nuestros asociados también. Y yo no sé si aparte de lo que ustedes vienen haciendo, lo vienen haciendo, fue tomado también como base de ellos, pero ¿por qué no se hacen tantas estas obras por impuestos? ¿Es más el tema de los requerimientos que pide el gobierno para poderlo hacer? Porque yo creo que eso es una tarea dispendiosa para el tema de aprobación y para que puedan hacer las empresas esas obras por impuestos. En vez de pagar el impuesto, pues ir a hacer la obra.
Hay una cosa ahí, Mauro, que hay que tener en cuenta, y es, efectivamente, y a cualquier empresa, a cualquier persona, definitivamente nos da satisfacción ver la obra hecha. Pero desafortunadamente tiene un riesgo asociado. Y es claro, sea la obra que yo voy a hacer, yo la presento y yo digo, la voy a hacer en 10 pesos. Si la obra me cuesta 9 pesos, pues simplemente no me deduzco mis impuestos 10, sino 9. Y listo, no hay problema. No gano ahí, sino me deduzco menos. Pero si la obra no cuesta 10, sino que cuesta 15, yo tengo la responsabilidad de hacer la obra, solo me reconocen los 10 pesos y los 5 van en contra mía. Entonces mira que es un riesgo ahí que definitivamente a las empresas, se entiende, les dé como temor incursionar, porque tras de que tienes que hacer un esfuerzo adicional para estructurar los proyectos, para gestionar los proyectos con el riesgo que significa, pues el riesgo de precio lo tienes tú completamente.
La contratación de esas obras las hace directamente la empresa, se consiguen los ingenieros, y ese de hacer, por ejemplo, el tema de vías, todo es manejado directamente y auditado directamente por la empresa, pues porque no se puede dar a terceros, porque pues, puede suceder lo que estás diciendo, ¿no? Un sobrecosto, y en esa cadena de valor agregado se pierde mucha plata.
Así es, Mauro. Esa es una de las grandes ventajas, creo, de este programa, y es que definitivamente la empresa, el particular, es el que controla completamente la inversión, porque claro, él tiene que responder por cuánto vale la inversión. Ahora, desafortunadamente, y te lo cuento y me vuelvo un poquito al tema anterior, es que hacer obras está muy complicado. Y uno lo entiende. O sea, vemos que el costo de los suministros está súper volátil. El hierro, ¿a qué precio está? No sabe uno a qué hora va a llegar. Porque, claro, muchas cosas son compradas en el extranjero y fácilmente te dicen, venga, no le llego aquí, y con la cara te dicen, te llega en 2 meses, ¿sí? No sabes en qué momento se complica. Y aquí en el Tolima es difícil, debo decirte, lo del tema predial. O sea, negociar servidumbres, negociar predios para pasos es muy complicado. Entonces, todos estos riesgos asociados al proyecto los tiene que asumir el empresario. Entonces uno entendería por qué son como reacios, y somos poco los valientes, debo decirlo, que nos atrevemos a hacer proyectos de este tipo.
Claro, hay un tema, y me devuelvo un poco para ponerle la lupa a la ciudad de Ibagué. Hay un proyecto muy ambicioso, es una granja solar en el Escobal, allí abajito del sector de Picaleña. ¿Cuándo arrancan obras? ¿Cuándo será la inversión? Y hablemos de qué se va a generar allí, para dónde va a parar esa energía que se produzca allí, que se genera allí en la granja del Escobal.
Vale, chévere para preguntar. Nosotros, como les decía hace un rato, vemos definitivamente el gran potencial que tiene el Tolima como generador fotovoltaico. Y de hecho lo ven muchos porque hay muchos proyectos presentados acá en el Tolima para generación. Específicamente nosotros tenemos proyectos en firme para hacer en los próximos 3 años de 280 megavatios. Para que tengas idea, la granja de Espinal son 10. O sea, vamos a hacer 28 veces el tamaño de la granja de Espinal. Ahora, de estos proyectos vamos a hacer unos más pequeños, por así decirlo, en Melgar, en San Felipe y Flandes. Pero los más grandes, porque son 200 megas, de esos 280 van a estar aquí en Ibagué. Vamos a hacerlos como en 2 etapas. Primero, los Escobal del 1 al 5, ¿sí? Cada uno de 20 megas, ahí hay 100 megas. Y luego la planta del Escobal 6, que son otros 100 megas. Entonces ahí juntamos 200 megas aquí en Ibagué. Esperamos nosotros en el año 2023 poner en funcionamiento las primeras 5, los 100 megas. Y en el año 2024 poner en funcionamiento la sexta Escobal.
Bueno, ahora, sí, claro.
Perdón, claro. Esto definitivamente, pues además de ser importante por el tema de la generación, desde el punto de vista de confiabilidad eléctrico, también es importante para el Tolima. Porque así como te decía que es importante tener subestaciones 115, es importante tener inyección de generación en la zona. Porque claro, la inyección de generación en la zona aún mejora la confiabilidad. Claro, ya no tengo que traerla de otros lados, sino que aquí mismo me sirve para tener más potencia. Entonces también nos aporta, así como nos da más fuerte de empleo, nos da diversidad industrial, también nos mejora la confiabilidad del servicio.
Bueno, hablando sobre ese tema de las energías solares, Celsia, pues vemos que hoy en día el planeta, yo no puedo hablar del futuro porque ya se está viviendo, le apunta muchísimo a estas otras energías alternativas.
Sí, así es, Mauricio.
O sea, las energías eólicas.
Nosotros precisamente también tenemos un proyecto, estamos explorando también de generación eólica, ¿sí? Nosotros lo que vemos y lo estamos viendo desde hace ratos es que nuestro negocio, el negocio eléctrico, cambió definitivamente. Claro, cuando digo cambió es que uno tenía la concepción más o menos como más o menos lo explicó Harold ahorita. Tengo el generador, el transmisor, el distribuidor, el comercializador. Esa linealidad de la energía ya no es. Claro, ya la red moderna, tú tienes, y vamos a tener, ya tenemos vehículos eléctricos en la red, tienes casas que generan, empresas que generan, entonces comienza ya a cambiarte el mapa y ya no es tan lineal como se lo imaginaba uno. Eso lo que hace entonces es dos cosas: nos pone retos como operador de red, porque tenemos que administrar una red diferente definitivamente, pero también nos da muchas oportunidades como empresa, porque definitivamente vemos mucho más campo para así donde trabajar. Uno de esos son definitivamente las energías alternativas. Nosotros somos pioneros líderes en Colombia en el tema fotovoltaico. De hecho, la primera granja del Tolima la hicimos nosotros, ¿sí? Y también entonces estamos explorando, que ya lo vemos mejor, el tema de generación eólica. Estamos trabajando también, pero todavía no vemos que cierre tan el tema de baterías, de acumulación. Pero entonces son temas que estamos explorando desde el punto de vista
para de la tema del Escobal, que lo que planteaba ahorita Harold y lo que ustedes van a hacer, es si es factible que, por ejemplo, una granja monte un sistema de energía solar y la energía que le esté sobrando se la vende de nuevo a Celsia, o cómo es el funciona eso, que a veces cuando le sobra de esa energía es para distribuir a otra parte, porque no solamente es para el mantenimiento de una granja, digámoslo así, sino que si de pronto le sobra energía lo puede vender. ¿Eso es cierto o no?
Sí, Mauro, claro que sí. Hay por ejemplo, claro, la granja, te doy el caso Espinal, la granja la montamos nosotros, ¿sí o no? Pero la granja, no solamente la energía, por así decirlo, se va directamente a nuestra red, sino que parte de esa energía la vendemos directamente a un cliente.
Pero me refiero al caso del Escobal. ¿Quién me está haciendo la inversión en el Escobal? ¿La va a hacer Celsia o la va a hacer Escobal?
Celsia.
Ah, ok. Pero es que yo tengo conocimiento de que hay empresas o personas que pueden hacer la inversión en montar todo, pues con la ayuda de Celsia, en montarle toda la energía solar, pero con inversión y con recursos propios.
Hay varios esquemas que se pueden presentar. A nosotros, evidentemente por ser nuestro negocio, cuando hacemos un proyecto de esos, nos interesa ser el propietario, ¿sí? Y entonces nos interesa ser el propietario de la infraestructura, y en un momento determinado, si es por ejemplo para un cliente, no hablemos de una granja, porque una cosa es el tema de la granja de generación, que la puedo hacer yo, o lo puedo hacer un tercero simplemente y vender la energía al sistema. Pero también un cliente, como hay varios en el Tolima, puede hacer, instalar paneles fotovoltaicos, sea en el piso, sea en su cubierta, para alimentarse él mismo. Ahí podemos hacer el asocio. Entonces, ahí puedo, entonces, en este caso con el cliente, nosotros hacer la inversión de los paneles fotovoltaicos, y en ese caso lo que haría es que le vendo energía fotovoltaica. No le vendo energía de la red, sino que le vendo energía fotovoltaica. Así no tiene que hacer la inversión y somos socios ahí en ese negocio.
Somos socios. Bueno, también nos acompaña Julio Montiel, hace parte de nuestro equipo de trabajo, el servicio informativo, y también se une a este diálogo con otra inquietud para el ingeniero Mauricio Lazo.
Sí, usted hablaba al inicio del programa sobre la inversión, que casi duplica el valor con el que compraron la compañía aquí en el departamento del Tolima. Eso quiere decir que encontraron una compañía acabada y en algún momento se pensó de que eso podría generar algún impacto en la prestación del servicio en el departamento del Tolima, uno, y dos, usted habla de las inversiones en Ibagué. Esas inversiones ya tienen una protección total de este anillo de energía en esta capital cuando falle alguna situación.
Vale, Julio, ¿cómo estás? Julio, fuerte. Yo evidentemente yo no voy a juzgar si lo hacía bien o lo hacía mal el propietario anterior de la compañía, ¿sí? Era su estrategia de negocios y de hecho le funcionaba y de hecho el negocio estaba operando. Lo que encontramos nosotros cuando llegamos al Tolima para nuestros estándares, y repito, nuestros estándares, por ejemplo, es la calidad del servicio que tenemos en el Valle con un indicador de 10 horas, no nos gustaba. Veíamos era una oportunidad definitivamente para poder seguir invirtiendo. Creemos nosotros que era algo que definitivamente necesitaba el Tolima, porque claro, desafortunadamente cuando uno no invierte, cada vez se va deteriorando más. Eso no es un efecto instantáneo. De hecho, por eso es que creo que el primer año nuestro fue muy duro, y debo decirlo y debo admitirlo. Porque claro, todavía no se reflejaba todo lo que estábamos haciendo, sino que se reflejaba lo que venía de atrás, y por eso inclusive el primer año cayeron un poquito más los indicadores, mientras podíamos quebrar efectivamente la inversión. Entonces, de nuevo, yo no criticaría la estrategia, lo que te digo es que para nuestro modelo de negocio, nuestra manera de gestionar una empresa, sí creemos que hacía definitivamente falta muchísima inversión, que es lo que estamos haciendo, claro que sí. Ahora, como te decía, para responderte la segunda pregunta, nosotros creemos que vamos en la senda de mejora, pero no estamos contentos. O sea, definitivamente hay que hacer muchas más obras. Y ya les comentaba, solo para darte una idea, aquí en este año nos falta todavía por invertir, o vamos a hacerlo, 165 mil millones de pesos. Y mira que para Ibagué ya les conté que íbamos a hacer el circuito Salado Vergel, vamos a hacer el circuito San Jorge Vergel, vamos a poner ya en el Papayo un nuevo transformador, 115 mil voltios, 34 mil 500, y vamos a hacer un segundo circuito a 115, Mirolindo Brisas. Entonces, claro, mira que son obras, no estoy hablando pequeñas, sino grandes todavía en Ibagué. Y no recuerdo si es el año que sigue, creo que es el que sigue, vamos a hacer nuevas subestaciones 115 mil voltios, una nueva subestación Picaleña, una nueva subestación Salado 115 mil voltios. Entonces, para responderte, Julio, de nuevo, creemos que vamos en la senda, pero no estamos tranquilos y vamos a seguir invirtiendo muy fuerte, no solamente en Ibagué, sino en todo el Tolima, para poder que lleguemos a los números que queremos llegar de calidad.
A propósito de estas oportunidades para el departamento del Tolima, también queremos que este espacio sea una orientación para todos nuestros amigos oyentes, porque hablamos de estas cifras importantes, 350 empleos directos, cerca de 1.500 contratistas, los ibaguereños, los tolimenses profesionales, jóvenes profesionales del Tolima, técnicos que quieran laborar en Celsia. ¿Dónde están las vacantes? ¿Cómo pueden acceder los que son contratistas, quienes sean confeccionistas, que quieran ofrecer las dotaciones, los que hagan botas, los que, bueno, cualquier persona que tenga un emprendimiento y quiera tener a Celsia como aliado, ¿qué debe hacer? Y especialmente para los jóvenes profesionales, ingenieros, administradores, economistas, que trabajen, que sean egresados de nuestras universidades, ¿cómo pueden trabajar con Celsia?
Mira, que queremos que el... que no va a decir que hay una buena oportunidad, sino que la ha habido. De hecho, es real, miren todo lo que hemos crecido en planta y en personal contratista. En este crecimiento lo que hemos notado es una oportunidad definitivamente para todo el que le guste el tema de la electricidad y todo lo que sea asociado. Aquí en el departamento, cuando uno ve, desafortunadamente no existe una ingeniería eléctrica. Y a los jóvenes, digamos que no les gusta mucho el tema de la tecnología eléctrica y menos certificada con el certificado CONTE. Claro, lo que uno ve, venga, que hay una oportunidad de empleo definitivamente, capacítese y fijo va a tener empleo. Y lo digo es porque, claro, y lo entiendo, como hablábamos de que el nivel de inversión era reducido antes, como hablábamos inclusive que la contratación, les contaba que eran 800, 900 personas, pues eso hace que no hubiera mucha demanda. Por lo tanto, no va a haber oferta de profesionales o de tecnólogos. Entonces, claro, ahorita con todo el plan de inversiones que estamos haciendo, ¿y qué vamos a seguir haciendo? ¿Qué es lo importante? Con el tema de mejoramiento en redes, entonces nosotros necesitamos personal capacitado. Entonces, claro, si me preguntas en ese instante un consejo para alguien joven, venga, vaya a Sena, capacítese, por favor, tome un tema de electricidad que hay, saque una certificación CONTE, que muy seguramente, si no es con nosotros, a través de los contratistas, tendrá empleo, porque necesitamos definitivamente gente capacitada.
Bueno, dentro de ese plan de inversión que ustedes, o que usted nos dijo al principio del programa, de 1.3 billones, han ejecutado 400 mil millones de pesos, tengo entendido así, y para este año, pues me dice que para Ibagué tienen alrededor de 135 mil millones, pero para el resto del departamento, ¿cuánto es el plan de inversiones para el 2022?
No, la cifra que te di ahorita, Mauro, 165 mil es para todo el departamento.
A 165 mil para sí. Todo el departamento de Tolima. Ah, ok. ¿Y ese plan de 1.3 billones es ejecutarlo en cuántos años?
Del 2019 al 2025.
Okay.
Y eso es muy importante, Mauro, tener en cuenta que no es un plan que nosotros, digamos, es nuestra voluntad y vamos a ver si lo cumplimos. No, es un plan que está matriculado en la CREC, en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, como nuestro plan de inversiones y detallando cada una de las obras que vamos a hacer.
Claro, un tema clave, y ya para ir cerrando esta entrevista, hablemos de las tarifas, un tema que le interesa a todos, nos interesa a todos. Este año habrá un incremento de tarifas, ¿de qué porcentaje se hará? Hablemos un poco de ese tema sensible, hablamos de la factura, pero no hablamos del contenido de la misma.
Ese es un tema definitivamente muy importante y muy sensible, Harold. Es importante recordar de nuevo a todos que las tarifas de energía son reguladas. Sí, son reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Ellos lo que hacen es que sacan unas fórmulas en la cual nosotros todos los comercializadores de energía, cada uno, llenan los componentes y nos arroja qué tarifa debemos cobrar. Entonces, claro, es muy importante que lo tengan en cuenta nuestros clientes. No es capricho, venga, que Celsius ha decidido subir las tarifas. No, son las tarifas que arroja una metodología y creo que una metodología muy bien sustentada. Ahora, si hay un hecho que nos está impactando, que nos impactó el año pasado, y es que el IPP está creciendo mucho. Y entonces, claro, muchos de los componentes de la tarifa están atados al IPP. Ahora, lo positivo es que cuando empezó el tema de la pandemia, la mayoría de los comercializadores en Colombia nos acogimos a algo que se llama la senda tarifaria. Eso significa que la tarifa que estamos cobrando ahorita no es la tarifa real, por así decirlo, sino es una tarifa que está atajada. Y esta tarifa atajada, perdón el término, lo que hace es crecer 0.6% cada mes. Entonces, claro, lo que te digo que nos espera de aquí en adelante es un crecimiento de 0.6% cada mes, mientras el IPP siga más o menos controlado. Si tenemos un IPP disparado definitivamente, si hay que hacer un crecimiento mayor, pues para evitar el rezago de la tarifa.
Celsia fue solidaria, ¿no? Celsia fue solidaria con el tema de la pandemia con muchas empresas, en el tema del costo de la energía, ¿es correcto? Hicieron algunos planes de reducción de tarifas por un tiempo o diferir el costo de las facturas. ¿Cómo fue el tema en la pandemia? Porque sé de clientes que fueron a tocarle la puerta a Celsia para ayudarles.
Ay, Mauro, definitivamente la pandemia fue una sorpresa para todos y yo creo que en los planes de riesgo de ninguna empresa estaba una pandemia que nos va a encerrar a todos. O sea, a todos nos cogió por sorpresa definitivamente. Ahora, dentro de los frentes que nos tocó fue definitivamente el tema de nuestros clientes. Nosotros por ley, desafortunadamente, no podemos hacer una rebaja, por así decirlo, de la energía, pero sí lo que podemos hacer es una financiación a muy largo plazo. Entonces, básicamente lo que hicimos con nuestros clientes, entendiendo que, claro, la pandemia, el encierro fue dificultad para muchos en el tema del trabajo, de no tener un ingreso, entonces fue diferir la factura, no suspender primero, no suspendíamos, no cortábamos por no pago, y fue diferir entonces esos saldos pues, hasta que la situación más o menos se normalizara. Entonces, eso fue como la ayuda directa que vemos nuestros clientes. Ahora, también lo que tuvimos que hacer en un momento determinado es que nuestro foco social, que no les he contado, ya no es solamente obras por impuestos, sino que a través de la fundación tenemos un foco que es educación, definitivamente. Lo que nos tocó fue como torcer ese foco en un momento determinado e irnos por salud. Porque claro, definitivamente fue lo que nos cogió por sorpresa. Y entonces lo que hicimos nosotros en el 2020 fue que hicimos donación de alrededor de 1.800 millones de pesos y en el 2021 de alrededor de 650 millones de pesos. Y básicamente fue, creo que ya los conocimos, lo que donamos en su momento para el equipo el Federico Lleras, en equipos médicos, sí, que fue camas uso, sí, exacto, elementos de bioprotección, inclusive en el Galis fuimos rayos X, sí o no. Donamos equipos de almacenamiento en frío para vacunas. Entonces creo que sí, todas las empresas, definitivamente nuestra estrategia de social sí nos tocó que voltearlos a salud. Ahorita, claro, ya que estamos normalizando, sí estamos devolviendo a nuestro foco, que es educación. Que esa sí me gustaría contárselos, que también me parece muy chévere.
Todavía tienes tiempo, dale.
Dale, sí. Mauro, gracias. Y es, nosotros, claro, el otro brazo social que tenemos entonces, o nuestro enfoque definitivamente, es la educación. Ahora, dentro de la educación, nosotros lo que le apostamos es el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas. Resulta que tenemos escuelitas que inclusive se vuelven como el hogar del niño porque tienen cocinas, ¿sí o no? Evidentemente tienen baños, pero que están en muy mal estado. Entonces, lo que hacemos nosotros a través de la fundación es mejorar esta infraestructura. Ya mejoramos en Flandes, por ejemplo, la institución educativa La Paz, la sede de San Luis, ¿sí? En Roncesvalles, la institución educativa San Marcos, en Líbano, la Universidad Educativa Fanny Harman, y este año estamos acabando en Ibagué, en Mariquita y en Espinal, ¿sí? Entonces, claro, es un tema que también que nos gusta mucho, y es impresionante cuando uno ve las fotos del antes y el después, definitivamente.
Pues, qué bien. Pues, ingeniero Mauricio Lazo, líder de proyectos de Celsa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana.
Quisiera hacerle una última pregunta.
Sí, 30 segundos.
Sí, 30 segundos. ¿Estás contento en Ibagué?
Súper, mucho. Sabes que me ha gustado muchísimo Ibagué, o sea, es una ciudad que para mí lo tiene todo, o sea, que encuentra diferentes climas, o sea, tiene el privilegio de tener diferentes alturas, si uno quiere calorcito se va para el norte, si quiere frío suba, ¿sí? Entonces viva donde quiera, el clima que le guste, es una ciudad que puede hacer uno mucho deporte, a mí me gusta mucho hacer bicicleta y uno para el lado que salga encuentra una montada rica, y me ha sorprendido muchísimo la oferta gastronómica de Ibagué. O sea, encontrar buenos restaurantes en Ibagué es súper fácil, qué impresión.
Y no
es solamente, no lo digo de manera despectiva, la lechona y el tamal, sino lo que te quieras comer lo encuentras rico aquí. Me ha gustado muchísimo. Y obviamente ni qué hablar de los ibaguereños, gente muy cálida.
¿La familia está contenta?
Me mandaron a mí solito por ahora.
Sí, estás...
La avanzada.
La avanzada.
Bueno, muchísimas gracias y un buen domingo. Y por su conducto, saludar a todas las personas que hacen parte de la familia de Celsia, desde los ingenieros, los técnicos, desde el operario que está recorriendo en una moto toda esa extensa zona del sur del Tolima, en camioneta, en el norte. Muchas gracias, un saludo a todos ellos.
Oh, Harold, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. O sea, Celsia definitivamente llegó al Tolima para quedarse. O sea, estamos muy contentos y le agradecemos a todos nuestros clientes la recepción que nos han hecho. Sí, nos hemos sentido, ahorita sí que nos sentimos cálidos, bienvenidos, o sea, muchas gracias y aquí estamos para mejorar. Cualquier cosa que nos quieras contar, con muchísimo gusto la recibimos.
Mauricio Lazo, líder de proyectos de Celsia en el departamento del Tolima. En Caracol.